El jueves pasado, en la primera conferencia, vimos las tentaciones. De qué forma Jesucristo se enfrenta a las tentaciones para que nosotros, cuando estemos enfrente de ellas, podamos darles la solución o la respuesta o la forma en la que debemos vencerlas. En esta noche, la segunda conferencia de la serie Cristo y nuestra crisis, vamos a ver nosotros cómo vamos a resolver la crisis en nuestra vida al enfrentarnos a los malos entendidos. En esta noche vamos a tratar con los malos entendidos o con las veces en que la gente te puede malinterpretar. ¿De qué forma tú vas a enfrentar los malos entendidos y las malinterpretaciones de la gente en tu vida? En Marcos 3, del 1 al 6, del 20 al 26 y del 30 al 35 se encuentra nuestro estudio. Ojalá que todos cada martes traigan una libreta, un cuaderno, hojas o una carpeta con un lápiz, una pluma, para que cuando se dicten los versículos, los escriben, apunte las cosas que te interesan y de esa forma te vas a convertir en un discípulo muy especial del Señor Jesucristo. Todo estudiante necesita tomar apuntes. No solamente oír, porque si tú trataras de recordar lo que oíste esta noche, vas a recordar, de acuerdo a los analistas, un 10%. Pero si tú lo escribes, vas a recordar un 50%. Así que es mucho mejor escribir y tomar notas, aunque sea rápidas, de las cosas que escuchas, para que se te queden más grabadas en tu corazón. Vuelvo a repetir. Marcos 3, del 1 al 6. Del 20 al 26 y del 30 al 35. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Versículos del 20 al 26. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos no podían comer pan. Cuando lo vieron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Versículos 30 al 35. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y a la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En esta noche que vamos a abordar el estudio sobre los malos entendidos, vamos a ver que una de las situaciones, una de las características de nuestra vida diaria, que dividen más fácilmente a las familias y a los seres humanos los unos de los otros, son los malos entendidos. Qué fácil es la vida ser mal interpretado y acusado en falso. Los malos entendidos pueden pasar en cualquier lugar y a cualquier hora. Cualquier persona te puede acusar en cualquier momento equivocadamente. Cualquier persona en cualquier momento, en cualquier día, te puede juzgar los motivos o las acciones que tú tuviste, y tal vez muchas veces, puede pasar los meses y otras hasta los años antes de que el daño sea reparado y se aclare la situación. Muchísima gente se distancia, repito, los unos de los otros, tal vez porque algo sucedió hace 3 meses, hace 6 meses o hace 1 año, que fue tan insignificante, pero que por haber sido un malentendido, los dividió, los separó a los dos, y esta mala interpretación se levantó como una muralla de separación. Si alguien en esta vida fue malentendido, si alguien en esta vida fue malinterpretado, fue Jesús, el Hijo de Dios. La gente que le rodeaba, especialmente los religiosos de su día, le acosaron, le acecharon, le persiguieron, siempre tratando de encontrarle a él una falta u ocasión para acusarle. Pero además de todo lo que él hacía o decía, no importa que fueran milagros, siempre estaban dispuestos a mal interpretar. Veamos algunos ejemplos de la vida diaria, de qué forma tan fácil podemos caer en juzgar equivocadamente los motivos o malinterpretarnos entre esposos, hijos, padres, padres, hijos, hermanos cristianos, ovejas, pastor, pastor, ovejas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿alguna vez te han malentendido o malinterpretado cuando trataste de ayudar a alguien? Posiblemente le ofreciste la ayuda a alguien y en ese momento la persona te acabó diciendo metiche. O tal vez algún día te acercaste a un hermano cristiano que andaba en pecado, lo quisiste ayudar de una forma humilde, lo quisiste levantar y él te contestó, no te metas en lo que no te importa. También es posible que alguna vez le hayas dicho a tu esposa, después de que entraste a tu casa y estaba oliendo un rico pavo en la cocina, y de una forma simple y de una forma no intencional, le dices a tu esposa, ¿dónde lo compraste, mi vida? Y en eso ella se voltea contra ti y te dice, ¿qué tiene malo el pavo? Yo estoy cansada que siempre me estés criticando y estoy cansada de cocinar para que tú me critiques. Y en ese momento tú le puedes decir, pero ni siquiera era mi intención, solamente te pregunté dónde lo compraste, no para decirte que estaba malo ni mucho menos, sino todo lo contrario, para decirte que estaba rico. Si tú no tienes oportunidad de volver a contestarle a tu esposa, se levanta una muralla, tú te enojas, te subes al cuarto y nadie esa noche disfrutó el pavo que tu esposa estaba cocinando. ¿Y todo por qué? Porque ella te malinterpretó la pregunta que tú le hiciste. En la Biblia encontramos estos casos porque la Biblia trata con seres humanos que estamos llenos de defectos, de malos entendidos y de malas interpretaciones unos con los otros. Y muchas personas en la Biblia sufrieron muchísimo por causa de que la gente en su época no los entendió y los mal interpretó. Por ejemplo, José en el Antiguo Testamento, un muchacho que creció en una familia donde todas las situaciones eran malos entendidos. Lo malinterpretaban sus hermanos, le tenían envidia, le tenían celos y acabaron vendiéndole a un grupo de mercaderes que finalmente se lo llevó a Egipto y lo vendió a la casa de el Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Ahí José se quiso portar bien en la casa del faraón y en ese momento la esposa del faraón, del capitán, cuando se fue él a una guerra, quería tener relaciones íntimas con José y lo acechó, lo persiguió y lo acosó para que tuviera relaciones con él. José, como era un hombre, un muchacho que temía a Dios, rehusó este tipo de relaciones, aun cuando no había nadie en el palacio, ni tampoco nadie los veía. Él dijo, yo temo a Dios. Cuando Potifar llega, la esposa que estaba desairada, se venga de José diciéndole, cuando tú te fuiste, él se quiso aprovechar de mí. El capitán de la guardia toma a José, muchacho santo, muchacho irreprensible, y le encierra en una cárcel por 2 años, por causa de que su patrón lo malentendió, lo malinterpretó e injustamente padeció 2 años en una prisión. Tenemos en segundo lugar a otro joven llamado David, cuando servía al rey Saúl en el palacio después de haber vencido en 1 Samuel 17 al gigante Goliat. Si había alguien que amaba a Saúl, si amaba a alguien que quería servir al rey Saúl, era David. Pero de una forma equivocada, Saúl lo comenzó a malinterpretar y comenzó a juzgarlo equivocadamente y le entró la paranoia. Y comenzó a creer Saúl que David quería darle un golpe de estado, que quería arrebatarle el reino. ¿Y qué hizo ante este mal entendimiento y mala interpretación Saúl? 12 años se pasó David escondido en cuevas y en montañas, huyendo de un hombre que creía que quería vengarse de él. Si había alguien en el reino de Saúl que amaba al rey Saúl, y si había alguien que era siervo de Saúl, era David. Pero sin embargo, Saúl, por el malentendido, por sus celos, persiguió 12 años al rey David. Veamos pues en esta noche el ejemplo de Jesucristo en el pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 8. Porque si hay alguien que ha sido malentendido y malinterpretado, es Jesucristo. Jesucristo sigue siendo malinterpretado, sigue siendo malentendido. Sus críticos se siguen mofando de su nacimiento. La gente continúa alegando los motivos y las intenciones que él tuvo hace 2000 años. Le han llamado farsante, le han llamado gurú, brujo, convenenciero, pillo, endemoniado o uno más de los grandes farsantes y falsos maestros que ha pisado la historia. Cuando Cristo vivió en este mundo, fue malinterpretado, fue mal entendido. La gente le llegó a decir, atreviéndose, de que él estaba actuando bajo el poder de Satanás. Atacaban sus enseñanzas, atacaron su ejemplo y finalmente le crucificaron en medio de dos criminales como a un vulgar criminal. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, versículos 9 y 10, escribe acerca de Cristo y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le reconoció. El mundo lo malentendió, el mundo lo malinterpretó, y si a él le hicieron eso, a ti te irán a hacer también lo mismo. El discípulo no es mayor que su maestro. ¿Qué es lo que deseamos con esta serie de estudios, Cristo y nuestras crisis? Poder identificarnos más con nuestro Señor Jesús, comprender más la naturaleza del Señor Jesús, entender sus sufrimientos, sus males entendidos, la contradicción de pecadores que sufrió, la persecución, para que cuando a nosotros venga los malos entendidos, la persecución, las tentaciones, los problemas, sepamos que alguien lo atravesó antes y podamos enfrentarnos de la forma en que Cristo lo hizo. Veamos pues en primer lugar en esta noche la mala interpretación en primer lugar de los fariseos hacia Jesucristo. En el versículo del 1 al 5 encontramos el mal interpretado de los fariseos hacia Jesús. Cristo es mal interpretado por los líderes religiosos de su tiempo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los líderes, el ejemplo religioso de los tiempos de Cristo. Y eran personas sumamente arrogantes, eran personas profundamente soberbias, eran personas extremadamente legalistas. Eran expertos en detectar cuando alguna persona violaba la ley de Moisés, y eran los acusadores de sus familiares, de sus hermanos y de las personas de la comunidad judía. Los fariseos eran tan exagerados en guardar la ley y el sábado, que a las mujeres se les prohibía el sábado verse en el espejo, porque si alguna mujer se veía en el espejo y detectaba una cana y se atrevía a cometer el pecado imperdonable de arrancarse la cana el sábado, violaba la ley de Moisés. Un hombre el sábado no podía abrocharse las agujetas de sus zapatos, porque si cometía el pecado imperdonable de trabajar el sábado al abrocharse las agujetas, ya no era una persona santa delante de Dios. También prohibían que nadie se atreviera a sanar, a ayudar o a sacar al buey de la barranca en el día sábado. Cristo, que estaba consciente de la forma de pensar de los fariseos, en el capítulo anterior, en Marcos 2, versículo 27, dijo lo siguiente: el día de reposo, o sea el sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, los fariseos le pusieron tanto énfasis a los ritos externos, a las ceremonias litúrgicas, a los bautizos, a la circuncisión, a guardar esto, a guardar aquello, a este día es santo, esta semana no hacer esto, que se olvidaron que lo más importante de nuestra vida cristiana, lo más importante que decía el Antiguo Testamento en Miqueas 5:8, es hacer justicia, misericordia y humillarnos delante de Dios. ¿De qué le sirve a tantos cristianos de nuestra época no hacer aquello? No fuman, no toman, no hacen esto, no ven pornografía, pero tienen años o meses que no le hablan a uno de sus hermanos en Cristo, porque su hermano cayó hace un año o cayó hace dos años, pero en ellos no hay misericordia. Y la misericordia, recordemos, es que es esa actitud de Dios que le impide castigarnos y que sin embargo nos bendice aun cuando nosotros no lo merecemos. Y Dios quiere que nosotros vayamos y seamos misericordiosos como Él. Hoy en la mañana, aquí en el estudio de las mujeres, a las 10 de la mañana, compartíamos la importancia de perdonar, la importancia de borrar el registro y los antecedentes de ese hermano que te hizo mal hace 6 meses o un año. Ya quita sus antecedentes de tu corazón. Si Dios le perdonó, ¿quién eres tú para no perdonar? Pero hay cantidad de cristianos que se encuentran en la calle y no se saludan. Pero eso sí, ellos dicen que conocen la sana palabra, que son santos y que viven cerca de Dios. Cristo les llama en esta noche fariseos. Cristo, en el versículo 4, se adelanta a los fariseos, porque dice el versículo 2 que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. La respuesta de Cristo, basada en una pregunta, penetra los corazones de los fariseos hasta discernir las intenciones y los pensamientos de su corazón. La pregunta de Cristo penetra como una espada y por primera vez, tal vez en años, la pregunta de Cristo comienza con la luz verdadera del significado del sábado prescrito por Dios, alumbrando, repito, por primera vez en años en una sinagoga. Cristo le dice, es lícito, es permitido en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. En ese momento Cristo le estaba diciendo, saquen la ley, saquen el Antiguo Testamento, enséñenme ustedes dónde Dios prohíbe hacer el bien en el día de reposo. La Biblia dice en el versículo 4 que ninguno de los líderes fariseos se atrevió a contestarle a Cristo. Ellos callaban. No tenían forma de poder contestarle por lo siguiente. Solo el hombre que fue sanado de la mano seca sintió en ese momento el amor y la misericordia de Dios. Solo los que tenían un corazón verdaderamente limpio y abierto pudieron ver, por primera vez se les hizo la luz, de veras es más importante hacer el bien que guardar la ley, aunque la ley prescriba muchas veces lo contrario. Los fariseos no podían ver o sentir nada por la dureza y el orgullo de sus corazones. Dice el versículo 6, salieron los fariseos, tomaron consejo contra los herodianos o con los herodianos contra él para destruirle. Tal grande era su ceguera, tan profunda era la dureza de sus corazones, estaban tan cerrados a poder entender el significado de la ley que no pudieron los fariseos contestarle a Cristo, pero eso sí, salidos, continuaron su tarea de conspirar en contra del Hijo de Dios. Ahora pasamos al versículo 20 al 21 y veamos en segundo lugar de qué forma Cristo no solamente es mal interpretado por los líderes religiosos, Cristo también es mal interpretado por la gente de su tierra natal. Versículos 20 al 21. La segunda encrucijada que Cristo enfrenta, o la segunda crisis, es que la gente de donde Él creció, Galilea, la gente que le vio crecer como un carpintero en el taller con su padre José y con María su madre, cuando Cristo inicia a los 30 años el ministerio y regresa al lugar donde él nació, donde creció, porque nació en Belén y creció en Galilea. La gente comienza a hablar mal de él. Cristo regresa a su tierra, llega a su tierra con mucha gente que le sigue, y en ese momento Cristo estaba tan absorto sanando, alimentando y sacando demonios, al grado que dice el versículo 20 y 21 que ni siquiera podían comer pan. Se agolpó de nuevo la gente, versículo 20, de modo que ellos ni aún podían comer el pan. Toda la gente que lo vio perecer a Cristo comenzaron a murmurar de él y comenzaron tal vez a decir: ¿no es este el carpintero que dejó el taller para convertirse en predicador? ¿No es este el doctorcito que sanaba por ahí y que ahora anda predicando en la calle? ¿Quién se ha creído que es? ¿Se ha creído que es un ungido, un predicador? ¿Él cree que es Dios? Tal vez se cree mucho porque tanta gente le está siguiendo. Pero realmente lo que la gente decía era algo mucho más serio. Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. La gente de su tierra, de Cristo, dijeron que estaba loco de remate. ¿Te ha acusado a alguien acaso en tu familia y te ha dicho: te has vuelto una fanática de la Biblia? ¿Te han acusado en tu escuela y te han dicho: te has vuelto un religioso extremadamente peligroso? ¿Te ha dicho a alguien: tú y tu Biblia ya no quieren saber nada? ¿Te han dicho y te han acusado, te han calumniado, han herido tu reputación, mal entendiendo tus motivos, mal interpretando tu estudio de la palabra de Dios, diciéndole: te has vuelto loco? No eres la primera persona a quien se lo han dicho. Se lo dijeron a Jesucristo. ¿Y cuántos de ustedes, por miedo a que la gente los identifique o los clasifique como locos, no traen la Biblia en el metro, en la calle, en la barona, en el mercado, en la escuela, porque no quieren ser clasificados como fanáticos ni religiosos por miedo a que la gente murmura de ti? Déjenme decirles algo. Si la gente no te clasifica como loco, como fanático religioso, de todas maneras te van a poner algún apodo, y de todas maneras te van a criticar, y de todas maneras te van a perseguir, y si no te dicen, te van a decir el borracho, o el cocainómano, o la loca de Santa Julia, o la llorona, o la reventada, o el marihuano, o el estafador, o el extorsionador, o el ladrón, o el asesino, o el tranza, o el que se aprovecha a la gente. Entonces es mucho mejor que nos llamen y nos clasifiquen fanáticos religiosos por causa de que seguimos a Jesucristo, y que no nos interese lo que la gente pueda pensar, a que de todas maneras el diablo se va a encargar de desprestigiar tu nombre, tu reputación, tu familia y tu propio trabajo. No podemos evitar, entendámoslo en esta noche, ser monedita de oro para caerle bien a todos. No puedes quedar bien con tu familia y quedar bien con Dios. No puedes quedar bien con tus amigos y quedar bien con Dios. No puedes quedar bien con tus amigos del trabajo y quedar bien con Dios. Escoge en esta noche con quién quieres quedar bien. Pero te van a perseguir, te van a malinterpretar y te van a mal juzgar de una u otra forma, porque Cristo dijo: si a mí me lo hicieron, a ti también te lo van a hacer. Primero los fariseos planean matar a Cristo porque lo malinterpretaron en sus acciones. Después la gente de su propia tierra natal le quiere alejar de ahí porque creen que está loco. ¿Qué seguía después? Versículo 22 al 26. En tercer lugar, Cristo es malinterpretado por los escribas de la ley del Antiguo Testamento. Y dice el registro bíblico: los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Aquí en este pasaje, los fariseos forman una delegación. Ya nos imaginamos en Jerusalén los líderes, los obispos y arzobispos y cardenales diciéndoles: vayan a investigar, averigüen qué acciones, qué motivos, qué obras, qué milagros, de acuerdo a la ley, le mandaron a los expertos en el Antiguo Testamento, los escribientes, aquellos que todos los días se dedicaban a buscar errores en las predicaciones de los predicadores y juzgarlas a la luz de la